Bien, es el jueves 25 de abril del 2024. Yo soy Mario Ortega hablando de fútbol. Cuando son ya las 7 de la tarde con 20 minutos. Este tema de la garganta que me trae bastante, bastante bajoneado. Vamos a hablar un poco para ustedes. Para no irnos en blanco otra vez, ya fallé el martes y no quiero fallarles hoy jueves. Con algún punto de vista que ustedes tal vez estén esperando, Monterrey pierde en Columbus, como no sé si lo expresé o lo pensé nada más, pero yo tenía en mi mente que Monterrey no le iba a pasar bien. Columbus no le ganó por más margen por Andrada. Ciertamente Monterrey tuvo por ahí la posibilidad de empate en los pies de Berterame hacia el final. Pero antes también ya Andrada había tenido intervenciones puntuales que habían salvado al Monterrey tal vez de un regreso más difícil. Cierto, Monterrey con el 1-0 está del otro lado. Se dice fácil, parece fácil, no fácil, parece no a modo tampoco el del término, parece una meta alcanzable, ¿no? Pero así decíamos con Tigres. No, acá resuelven la serie, no hay problema. Y vean lo que pasó. Llevaron hasta el extremo la situación y en penales echaron al equipo felino. Y yo creo que Monterrey ya no es una casualidad. Está ligando malos resultados, exceptuando el resultado que tuvieron con Miami. Pero son derrotas en liga. Ahora es esta derrota en Conca Champions. Hay información que trasciende desde la finalización del partido, en donde un auxiliar técnico ha encarado al Tano Ortiz, en donde hay molestia en la interna. Se dice que Romo ya pidió a través de su representante que le busquen otro equipo. En fin, no tengo las pruebas, pero tampoco tengo dudas de que algo esté pasando, porque cuando va bien la cosa, como en los matrimonios, todo es melcocha, y cuando hay diferencias, pues ahí ponte de acuerdo con mi abogado, ¿no? Y creo que está en una situación bien delicada. No le digo que me estoy frotando las manos esperando que le corten la cabeza para decirle se los dije, pero se los dije, ¿no? Hasta ahorita mi pronóstico no se ha cumplido del todo. No en cuanto a que lo van a correr, sino en cuanto a que no creo que Ortiz sea esto sin llegar a los extremos de decirle, como Faitelson le dijo a Rafa Puente, no voy a faltarle respeto así a Fernando Ortiz, pero pues tiene con este resultado tiene un pie fuera de la final de la Conca, o sea, porque va perdiendo, ¿no? No voy a decir tiene un pie dentro porque con el 1-0 va a avanzar, no, por lo pronto tiene un pie fuera. Y en la liga, el partido de este fin de semana ante Necaxa lo puede sacar de, no sé si del play-in, pero no es lo mismo que Monterrey termine en sexto, en quinto, en más abajo, que terminar en la obligada posición de los tres primeros, ¿sí? Que es donde tienen que instalarse Tigres y Rayados, dada la nómina, dada la calidad de jugadores que tienen. Entonces, fíjese usted el escenario que está en este momento campeando en la institución de Monterrey con el tema de Ortiz. Podría ser que una temporada de varias jornadas, no pocas, invicto, de Chivas para acá se vino abajo, se sabía, no voy a decir esto de hay derrotas que no sé qué, que fue conveniente, no. Cuando usted está invicto, se está con una mentalidad y con un nivel. Y cuando se rompe el invicto, a veces se va la presión, pero también se empieza una racha negativa. Y esto es lo que ha pasado por el desgaste, por la combinación de jugadores, la rotación, quiero decir, de jugadores por esto de los dos torneos, partidos muy consecutivos, etc. Y yo no sé si ayer fue lo más conveniente, la alineación que usó, porque ahora el partido que se convierte en el más importante para Ortiz hasta el momento, ya olvídese de Miami, olvídese de la Liga, no. Si Ortiz se sale, estará firmando una temporada, pues yo no me atrevería siquiera a ponerle, no, sigue siendo buena, no, sí, bastante regular, bastante regular, porque no es lo mismo terminar, repito, dentro de los primeros tres lugares que pues caerte hasta el sexto, séptimo lugar, en donde no esperabas ver al Monterrey. Y luego la liguilla, en donde más te vale, pues resuelvas lo que tienes que resolver, en donde te has atorado anteriormente, y si va a fracasar, bueno, que fracase por lo menos llegando a la final, ¿no? Y no en la misma instancia en la que se ha tropezado en América y ahora en Monterrey en su primera oportunidad. No, no estoy frotándome las manos como esperando a ver a qué horas, no, pero se están empezando a presentar ciertos signos de alarma, de alerta, porque no solamente en lo deportivo, en lo futbolístico, quiero decir, cancha, se están empezando a desvanecer ciertas ideas de éxito que se tenían, sino que ahora también se habla de que hay problemas. De hecho, el periódico Record maneja una nota en donde se sugiere, a lo mejor se habla de un vestidor roto, la situación esta del altercado que tuvo con su auxiliar técnico. No faltará la nota en donde salgan a desmentir, pero bueno, yo veo complicado este cierre de torneo. Se dice que Tigres va a cerrar como siempre, poniendo un pie en la liguilla y siendo un indeseable rival para cualquiera. Pero ayer Gerardo Antier lo dijo muy claro, y yo estoy con él, desde antes yo voy con Toluca como un rival a considerar, no para campeón tal vez, pero sí para que se le tenga respeto, ¿no? Y no voy con el Toluca de una semana para acá, repito, voy desde que empecé a apoyar a Paiva. Dije, no es tan malo como muchos dicen, a diferencia del otro, y de León, y el otro de que vino a Beñat San José. No, hay técnicos maletas que no merecen regresar al fútbol mexicano, ni siquiera venir, y el señor yo creo que sí tiene cosas interesantes y las está demostrando en Toluca. No del todo todavía, porque le falta el aspecto visitante, que aunque ganó en San Luis, pues todavía le falta la prueba de fuego, que es la liguilla. Pero en casa, aguas con el Toluca. Y creo que Tigres va a necesitar recobrar mucha de la memoria de los torneos pasados en liguilla, en donde mostró mucho oficio y también contó con una dosis importante de suerte, porque hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo claramente. Siboldi llegó con una estrellita en la frente y se le dieron las cosas en muy poco tiempo y ganó una final increíble, de las más emocionantes que yo he visto en muchos años, esta que le ganó a Guadalajara. Bueno, se veía venir este comentarista que se ha caracterizado por pasarse de hocicón, pasarse de irreverente, creerse el zar de la verdad absoluta y de ahora sí voy a decir lo que nadie dice, y cuando siempre suelen ser babosadas, suelen ser faltas de respeto. El Canelo ya le cayó el hocico un par de veces. En el estudio, como bien dijo Rafa Puente, los tiene enfrente y no les sostiene lo que les dice a través de la televisión o a través del Twitter. Bueno, pues la consabida disculpa vino, ¿no? Me da mucha risa, no la voy a leer porque me da bastante, bastante coraje, la cobardía de un periodista, llámese como se llame, que se atreva. Mire, yo aquí puedo decir un pronóstico, pero nunca ofensivo en contra de la persona de Fernando Ortiz, ni del Tato Noriega, ni de Filisola. Los llamé novatos llegando al cargo. Ok, que me han tapado la boca con muy buenas contrataciones el Tato, sí, que esto, pero Ortiz está en veremos, ¿sí? Y hasta ahorita me sigue demostrando que no está totalmente cocinado como un técnico para este equipo, para San Luis, para Querétaro, para Mazatlán, para el Atlas, para tal vez, ¿sí? Pero ni para el América. les funcionó ese bomberazo y de pronto, de ser un técnico que entrenaba chamaquitos, se convirtió en un técnico con un fulgor y con una personalidad que dices tú, wow, ¿dónde estaba este que no lo habíamos visto? Y Monterrey se lo arrebata, ¿no? Cayó en la fascinación, en el, no digo engaño, pero se fueron muy rápido por él. Y llega aquí dirigiendo menos de 100 partidos. Cuando esto ocurrió, Ortiz traía 90 y tantos, 97, 98. Y si usted divide, pues va a encontrar con que es muy poco tiempo, no, muy pocas horas de vuelo, con respecto a la nave que le estás dando para volar, ¿no? Desde ahí fueron mis fundamentos, mis argumentos principales a la hora de que se dieron estas contrataciones. Y hasta el momento creo que por ahí va la cosa, ¿no? Están empezando a dar síntomas, repito, de que se les puede ir todo de entre las manos. Y pudiera ser que pudiera, como decía Alberto Cortés en una canción, pudiera que el ciclo de Ortiz termine más temprano de lo que el Tato hubiera querido, porque este es proyecto del Tato, pero ante un nuevo fracaso, otra vez, mucho te costó regresar a la gente a que te llenara el estadio, como pocas veces había sucedido consecutivamente, Miami, el clásico, para que vuelvas a alejar otros 15, otros 20 mil, en la decepción que probablemente se dé, probablemente no, pero esto es un tema de fútbol y es un tema de negocio. No hay que olvidar que Monterrey, desde la creación de su nuevo estadio, construcción de su nuevo estadio, pues muy pocas veces ha logrado llenarlo. Cuando yo fui de los que dije que habían hecho un estadio con menos capacidad de la que hubieran podido hacerlo, y no, realmente hasta ahora ellos han tenido la razón. Don Jorge Utiales me dijo, no, Mario, no es así. Tú crees que aquí van a venir 100 mil personas, pero no es así. Aparte es otro costo de construcción. Me dio muchos datos muy, muy, pues muy, muy profesionalmente. Hasta aquí llegó mi garganta. Permítame, déjeme darle un sorbo a este café que están viendo. Ya está. Entonces, se disculpa, comillas, David Faitelson. Otra vez me regreso al tema. Y esto me provoca una risa, me provoca un coraje de... Ya olvídese del personaje este, ¿no? Porque es un personaje del periodismo, igual que Álvaro Morales, igual que otros localmente. Me da mucho coraje que los que manejan el medio de comunicación sean tan perversos, porque en aras del rating ponen no a un elemento periodísticamente hablando que sepas que te va a elevar el nivel o que te va a aportar cosas interesantes en el análisis o en el punto de vista, ¿no? O sea, no estás pensando, me voy a traer a Luis García o a Roberto Gómez Junco y voy a reforzar mi línea de comentaristas, no. ¿A quién me traigo que haga mucho escándalo? ¿A qué nalgona o a qué chichona me traigo para que me conduzca tal o cual programa? ¿Sí? Están pensando en el morbo periodístico o en el morbo de ver un programa de televisión porque sale una mujer con poca ropa o con escotes o con... ¿no? Es la verdad. Entonces, pues lo han hecho. A David Faitelson le han hecho creer. A Faitelson le han hecho creer que es un analista. Y le voy a decir algo. Yo lo conozco desde que dio sus primeros pasos. A mí José Ramón Fernández me invita. Eran los años casi 90. Yo estaba en el 88, 87, 88, 89 en Imevisión. Luego pasé directamente a TV Azteca en la misma silla, en el mismo estudio. Ahí se reabrió, cerró Imevisión, se abrió TV Azteca local. Y en ambos casos estuve en la dirección de deportes localmente de Azteca y de Imevisión. Bueno, yo tenía contacto con José Ramón. Entonces, algunas veces tuve que ir a México a cubrir partidos. Lo visité en el estudio. Tomamos café en su oficina. Lo acompañé a hacer Deporte B. Nos regresamos a su oficina. era cuando José Ramos estaba muy, muy poderoso. Estaba fuerte, en edad, estaba muy joven, ¿no? En los 40, finales de 40, 50 años. Y pues modestamente me decía Mario, vente para acá. Y yo no vi ningún pasillo. En ningún lugar vi a André Marín, ni vi a David Faitelson, ¿sí? Estaban empezando Faitelson a hacer los famosos reportajes de color de la Vuelta a México o de cualquier cosa de béisbol. Y por ahí le daban tantita oportunidad de hablar de box, pero el fútbol estaba totalmente vetado para él, ¿sí? José Ramón lo sabía, que no estaba calificado para hablar de fútbol. Lo de él eran las expresiones, los datos. Tarde de sol en Guanajuato, la Vuelta a México pasó, y esas eran sus novelitas de 3-5 minutos que le dieron, sí, le dieron popularidad. Fue una cosa original, tan es así que creó un estilo, bueno o malo, creó un estilo que copiaron muchísimos medios electrónicos, hablando televisión concretamente. Pero pues lo sentaron en una mesa, en los protagonistas, poco a poco se empezó a rozar con gente que hablaba de fútbol y levantaba la manita, decía una tarugada, lo callaban todos, y poco a poco, el gordito este que miraba para abajo siempre con la cabeza agachada, y si no, ahí están los videos, si usted cree que estoy hablando de mala leche, ahí están los videos, en donde pues estaban todos y Faitelson parecía un perrito regañado con su cabeza agachada, mirando la hoja o el lápiz que tenía en el escritorio, en esa mesa redonda que tenían los mediodías. Y siempre estuvo bajo la sombra y bajo las órdenes de su amo, ¿no? Su amo le decía, ve y muerde a aquel, y hacía un reportaje para atacar a tal personaje, ¿no? Ahora ve y muerde al otro, y era su Doberman que iba y le hacía una nota ofensiva a la América, porque el negocio siempre ha sido ese, ¿no? El que le va a la América tiene muchos seguidores porque quiero escuchar a mi palero número uno. Y el que no le va a la América, a ese lo voy a seguir para mentarle la madre por correo electrónico o por las redes sociales que luego nacieron. Entonces, David empezó a empoderarse y de pronto ya tenía espacios donde hablaba de box, donde hablaba de fútbol. José Ramón se lo lleva a ESPN, ¿sí? Y ahí José Ramón, al no tener equipo, al llegar a un lugar en donde no había gente de su gallinero, dice, me voy a traer a David para que me cubra las espaldas y para pelotear con él, ¿no? Como los tenistas que estás pasando pelotas, bueno, con él voy a estar intercambiando puntos de vista, aunque yo sepa, José Ramón, yo sepa que no tiene el nivel para hacerlo. Bueno, pues fue inventando y construyendo un monstruo que ya luego ya no pudo contener. Al grado de que, siempre lo dije, si usted escucha el programa de tiempo atrás, hay gente que me escucha de mucho tiempo, les decía que una de las cosas que yo no soportaba era que David estaba en Miami, porque antes tuvo programas en Miami, imagínese, que le fracasaron, pero le dieron programas, no me acuerdo ni cómo se llamaba, ¿no? Entonces, la imagen de él estaba en un video, mientras que acá en la mesa estaba Gómez Junco, José Ramón, Rafa Puente, todavía no entraba Hugo Sánchez, y estaba la conversación, y desde Miami interrumpía, porque hay un delay, hay un retraso ahí, y se ponía a hablar mientras acá y era una interrupción, era técnicamente muy, muy, muy molesto estar oyendo una persona que se empalma. ¿Por qué? Porque él no tiene freno. A él le dieron luz verde, sabes que tú entra, comenta la hora que quieras. No, espérame. Estás allá, yo te cedo la palabra y entras cuando yo te diga. No, David no tenía esa restricción. Y ahí te fuiste dando cuenta, hace muchos años, hace 10, no sé cuántos años de esto que te estoy contando, que David no tenía ningún tipo de reservas en hacer y decir lo que él quisiera e interrumpir cuando él quisiera. Y luego se fue esto a más y llegaron los temas con Peláez, y Peláez fue el primerito que le dijo públicamente lo que es. ¿Sabes qué? Eres un estúpido. Te voy a demandar y no sé qué y no sé cuánto. ¿Y a ti cuántos te han podido demandar y no te han demandado? ¿A cuántos has insultado? Me estás insultando. ¿Y tú a cuántos no has insultado? Y ahora que se dio esta escena con Rafa Puente Jr., que es bastante, bastante fuerte, ¿sí? Pues Rafa le dice clarito dos o tres verdades que usted y yo, y el otro, siempre hemos pensado, ¿sí? El tipo no es congruente, ¿sí? Rafa le dijo lo que muchos pensamos y lo que muchos piensan y no se atreven a decirle, y ahí sí yo sí se lo digo, y aquí lo he dicho muchas veces, pero compañero de trabajo que por política y por diplomacia, pues dices tú, híjole, qué tipo tan nefasto, pero ni modo, ya no lo pusieron aquí en la empresa, pero es la realidad. Ahora, si usted me pregunta a mí, ¿cuál es el mejor amigo de David Faitelson? No le sabría responder. ¿Cuál es el mejor amigo de André Marín? No le sabría contestar. Todo el mundo habla pestes de ellos, ¿sí? Pero pestes, gente traidora, gente dos caras, etcétera, etcétera. Y en este momento quiero pensar que David Faitelson se encuentra nadando en dinero. Eso es un hecho, ¿sí? Le ofrecieron hasta una hermana por irse a Televisa Deportes. Le subieron, imagínese nada más, lo convirtieron en el periodista mejor pagado de México. Ese es el coraje que a mí me da. No el hecho de que gane un millón. Los criterios, ¿sí? Es como la ¿cómo se llama este género? La mujer esta que ganó, que es hombre, que ganó un concurso televisivo. La Wendy, creo que le dicen, ¿sí? Imagínense nada más, una mujer con cero talento, cero atributos. Ya se subió al escenario con Madonna, ¿no? Por cierto, un show bastante pornográfico, pero bueno, bastante ofensivo para muchos. Donde vienen ahí muchas cosas muy desagradables que vi en un video ayer. Yo no pagaría ni aunque me invitaran anoche, hubiera habido a ver a Madonna. Así están las cosas. Hoy todo es chatarra. Hoy vas al súper y muchos de los productos que tú compras no son lo que dices ser, ¿sí? Los embutidos traen colorantes, traen químicos, esto, lo otro, no los consumas. Las verduras traen pesticidas, tienes que lavarlas muy bien, si no te van a hacer daño. El pan, que el gluten, que no gluten, el esto, el otro, ¿sí? Todo es conservado, todo está en conservas. Y en el periodismo también hay muchos periodistas que hoy ostentan, que hoy conducen, que hoy tienen puestos que realmente, como en la política, no sabes tú qué están haciendo ahí, pero sí sabes para qué están ahí, ¿sí? Para engañar, para robar, para esto, para lo otro. Y David Faitelson, pues una vez más se acobarda, avienta la piedra, quiebra el vidrio y luego sale con un puchero diciendo, perdón, no debía hacerlo, no sé qué, un periodista con los valores que yo tengo, no debe hacer. No manches, David, por favor. No, por favor. Van una, dos, tres, cuatro, no sé cuántas veces que ocurre esta misma escena. David disculpándose luego de haberse ido de hocico con las palabras. Pero es lo que hay. Y es lo que consume la gente. Es el taco parado, es la garnacha periodística que más se consume en México. ¿Sí? Y hay quien dice que no, es que Martinoli, es que David, Luis García, no los puedo escuchar, no los puedo ni ver. Pues yo prefiero, como dicen ustedes, ese par de payasitos que dicen cosas muy interesantes, aunque mucha gente se queda con la parte cómica de Faitelson, pero dicen cosas muy interesantes. Prefiero esos dos que Álvaro Morales, que a David Faitelson, que el otro periodista que está en un declive tremendo, que es Pietrasanta, y sus frases acartonadas, repetitivas. Esa gente que repite por sistema cosas en una crónica es gente mecanizada en el micrófono, es gente que no tiene un cabello de pasión con el fútbol, porque si tú en cada jugada de gol repites la misma, o si tú en cada jugada, y me estoy llevando a encuentro al que me está llevando a encuentro, si tú en cada jugada, ¿sí?, vas a decir, bueno, no puedo decir ejemplos porque tendría que decir otros, pero si tú en cada jugada vas a ponerle un adjetivo, el mismo siempre, una expresión, ah, qué cosa tan maravillosa, de alfombra roja y caravana, en una jugada de HD y no sé qué, en las de Pietra. En los de otros no me voy a meter para no pisar callos, usted sabe de qué hablo. Yo siempre dije que si yo hubiera jugado fútbol profesional, hubiera celebrado los goles como Pelé. Corres, te impulsas hacia arriba y lanzas tu brazo al viento con mucha fuerza. Esos eran festejos, ¿sí? Esos eran festejos. Yo no hubiera ensayado en la semana el bailable con el compañero, ¿sí?, porque la pasión no se monta, no se ensaya, ¿sí? Tiene que ser una alegría, una emoción surgida del momento. Y en la crónica también, ¿sí? La crónica también debe ser así. Deben de transmitir emoción y no las mismas expresiones de siempre, ¿sí? Y volviendo con David, David ha manejado siempre el mismo formato, ¿sí? Incendiario, troglodita y luego el arrepentido. No, maestro, no me vengas a llorar con esos ojos. Hace rato hablé con, ya cambiando de tema, hablé con, bueno, partido de Monterrey, cuidado, ¿eh? En el regreso, levanten la mano los que tengan fe en que su equipo le dé la vuelta a esto, ok. Ahora levanten la mano los que no están muy seguros. No estoy diciendo quiénes piensen que va a perder. Yo sé que no la van a levantar tal vez ninguno, pero el momento que vive Monterrey ya no te da para decir, no, seguro la sacamos en la vuelta. Está la duda, ¿sí? Y está la duda también del partido con Necaxa, ¿sí?, en donde creo que rotó de manera equivocada. Creo que podías entregar este partido con el equipo reserva, tal vez perdiendo por el mismo marcador, 2-1, 1-0. Pero ir con lo más fuerte que tienes a un partido muy importante como es el contra Necaxa, que es el que te saca de los primeros cuatro lugares, o tal vez te saque del play-in, de la calificación directa, quiero decir, te mande al play-in, ese es el realmente importante. No, pero Monterrey se fue por la fácil. El torneo más fácil, comillas, es, y más cómodo, es el de menos partidos, que es la Conca, y aparte es el que da más publicidad y da más dinero por jugarlo. Y yo creo que ahí se tomaron decisiones equivocadas, ¿no? Vamos a ver qué pasa este fin de semana. Les decía, hace rato hablé con Marco Antonio Díaz Ábalos, le mando un fuerte abrazo. Él anotó el gol número 1000 en la historia de los Tigres hace ya un buen tiempo. Ahí estaba yo atrás de la portería de Chaparro. Fue en la portería del anillo de gol, el anillo de la rectoría. Ahí estaba yo atrás parado, una tarde de sábado muy soleada. Y resulta ser de que me convida esta información, me comparte esta alegría que él tiene, de que va a ser el encargado de una de las escuelas de Tigres, en este caso en Tepic, Nayarit, y pues va a tener a su cargo, le digo, esto que es importante. Y pues Marco tiene mucho, mucho oficio, tiene muchos años en esto. Juega partidos, ahí anda jugando con Marcelino Bernal, me dijo que jugó con Misael Espinosa y con otros amigos más. Partidos de exjugadores, quiero decir. Y me da mucho gusto escucharlo, porque hace cosa de 2 meses tuvo un, pues, de estas cosas que se te tapa una arteria en la cabeza y te puedes quedar totalmente frío, inmóvil, o con parálisis parcial o total. Algo como lo que pasó a Emilio Fernando Alonso, algo como lo que le pasó a Benjamín Galindo Marentes. Y hay quienes sufren eso y salen vivos, ilesos, quiero decir. sin secuela, y hay otros que quedan ni mal o de plano ya no la contaron, ¿no? No me sé el término exacto, no sé si es una cosa cardiovascular o un infarto cerebral, o, no sé, alguno de esos fue, pero fue un aviso, ¿no? Y quedó muy bien Marco, quedó mejor que como estaba. Entonces me dice que para la inauguración, pues le están organizando por ahí el evento de la inauguración, y me pidió que si tenía el gol número 1000 que él anotó para Tigres, y llevo un buen rato buscándolo y no lo hallé. Entonces, si usted por ahí en sus archivos sabe dónde está o en alguna red o lo tiene archivado, se lo encargo, mándamelo por mensaje privado. Y si me tiene usted en WhatsApp, pues mándelo por WhatsApp para reenviárselo a Marco Antonio Díaz Ábalos. Bueno, hoy las efemérides están bien buenas porque hoy cumpleaños Al Pacino, ¿sí? Y voy a tratar de ser muy rápido para hablarles no solamente de las películas mejores de Al Pacino, sino de... yo tengo la biografía de él y tengo subrayadas algunas cosas que usted no sabe de Alfredo James Pacino. Bueno, nació en 1940. Voy con la siguiente. En el 46 nació Talia Shire. Ella fue la novia esposa de Rocky, de Sylvester Stallone, y también fue la hermana del mismo Pacino en El Padrino, ¿se acuerdan? A la que golpea durísimo el esposo, y luego va Sonia a pegarle una madriza al esposo. En el 64 nació Hank Azaria. Él le pone voz a varios personajes de Los Simpson hace muchísimo tiempo. En el año del 69 nació la actriz estadounidense Renee Zellweger, ganadora del Oscar por la película Cold Mountain y muy popular por el diario de... no me acuerdo de quién, ¿cómo se llamaba? El diario de alguien, Julieta, no sé qué. En 1974, ahorita me acuerdo. En el 74 nació la actriz mexicana Ivonne Montero. ¿No es la que anda prófuga? Ella hizo El Tigre de Santa Julia. No la vi la película. En el 95 murió la actriz, bailarina y cantante estadounidense Ginger Rogers. Ganó un Oscar por la película Espejismo de Amor. En 1940 nace el actor estadounidense Al Pacino. Eso ya lo había dicho. Bueno, de Al Pacino podemos decir por lo menos 20 películas muy, muy populares, muy taquilleras. Pero, ojo, una cosa son películas de mucho arrastre y otra cosa son películas de mucha calidad. A Los Padrinos no los vamos a tocar. Esos son obras de arte para mí. Pero, por ejemplo, Cara Cortada es una película muy taquillera en la que yo no le daría una gran actuación, porque para mí es una caricatura de Pacino, la caracterización del cubano que hizo, ¿no? En fin, yo siempre la he tenido así de lejecitos, un 7.5, a lo mejor un 8, ¿sí? Pero no le pones el 9 que le pones en Perfume de Mujer, en donde hace un papel de un casi invidente, un coronel de... ¿eh? Y tiene una actuación memorable. En Fuego contra Fuego, una película muy taquillera, que de hecho viene la segunda parte, pero sin De Niro, sin Pacino y sin Val Kilmer. Ya viene en camino. La he visto 4 veces. 4 veces fui al cine, nada más para vivir de nuevo el sonido de la balacera en la salida del banco, del asalto al banco. Pero son películas de las cuales se habla más de lo que se debiera en cuanto a calidad, ¿eh? Es que hizo una gran película, no, espérame. Fue un gran reparto, del que por cierto nunca se ha sabido sacar el mayor de los partidos, el mayor de los provechos. Han hecho ya varias películas juntos, De Niro y Pacino, y no han sido, bueno, para muestra El Irlandés. Hay gente que dejó de ver en internet El Irlandés porque se les hizo tediosa, se les hizo muy larga, se les hizo... Y a mí en lo particular sí me gustó, pero no es de las mayorías, pero te gancha, ¿no? De Niro, Pacino juntos, hay que verla. Y dices tú, no sé si fue tan buena como creía. Otra película muy taquillera fue El Abogado del Diablo. A mí me parece un documento, porque tiene dos o tres líneas que son devastadoras y son muy reales, lo que advierte ahí el guionista de esta película. Buena película. Una de mis favoritas, Donnie Brasco, en donde hace el papel de un detective, un mafioso de segunda. No es el que encabeza la historia de la mafia, sino dentro del el que encabeza el reparto de la película es un segundón en esto. Y bueno, sale ahí con Johnny Depp. Una de mis películas favoritas es Carlitos Way, Atrapado por su pasado. Me encanta, esa película me encanta. Sérpico, de sus primeras, es muy buena película. Tarde de perros es muy buena película. Insomnia con Robin Williams, pues otra vez juntan un gran reparto, pero no logran un gran producto. Está una película que les comenté hace unas semanas, Sea of Love, se llamó Prohibida Obsesión, ¿sí? Hace un detective y está bastante buena. Hace una película con temática de fútbol americano, hace el papel de un entrenador, de un coach, en Un Domingo Cualquiera, lo dirige Oliver Stone ahí. Aparece en Ahora Son 13, en esta seguidilla de películas, Ocean's 11, Ocean's 12, Ocean's 13. Bueno, pues ahí sale haciendo un papel muy, muy breve. Ahí le hago un ejemplo de lo que no siempre juntando grandes estrellas sale una gran película. Dígame si usted recuerda o vio Frente a Frente con De Niro y Pacino. ¿Cuál? Esa que le acabo de decir, Frente a Frente. No la tenemos así al dedillo como Perfume de Mujer, como Scarface, ¿no? Entonces, ahí va la cosa. Una de mis películas preferidas de Pacino es Justicia para Todos, Frankie y Johnny. Es una novela romántica, una película muy suave. Él es un cocinero, Michelle Pfeiffer es una mesera del mismo restaurante. Y terminan ahí muy enamorados. Está muy bonita la película, pero tampoco es para los Oscars, ¿sí? Está Cruising, de las primeras películas que yo fui a ver de este hombre. No fue de las primeras, ¿eh? Fue ya avanzada la cosa. Fue como en el a finales de los 70s, por ahí por el 80. Es un papel en donde tiene que meterse al mundo gay con las consabidas obligaciones del papel. Hizo El Informante, que trata de todo este tema del tabaco y las mafias que hay. Hizo ¿cómo se llama aquella película que hizo con Christopher Walken, Alan Arkin? Sale del bote y revive en viejos tiempos, en donde asaltan, ahorita me acuerdo, Por los Viejos Tiempos, ¿se acuerda? Por los Viejos Tiempos se llamó. Hizo una película no hace mucho, hace 9 años. Muy triste, ¿eh? Muy triste su decisión de hacerla. Hace un cantante que anda de gira cantando en pueblitos y pues ahí anda. Y la verdad no. Yo no me imagino que usted se suponga a Pacino cantando con una guitarrita en un bar. No, jamás. Hizo El Mercader de Venecia. Shakespeare es Shakespeare, mis respetos, pero es una de las peores películas que le he visto a Pacino. No fui a ver Dick Tracy porque no me gustó la idea de verlo caracterizado como un villano de estos de caricaturas. Hizo Simone, tal vez fue de los adelantados en este tema de la inteligencia artificial. Y les decía que de las primeras películas que yo vi, nunca voy a olvidar que fuimos a ver a Pacino al cine Olimpia. Esto fue, no me acuerdo qué año fue, la verdad. Fuimos a ver un momento. Porque los cortos te mostraban un carro, estos Fórmula 1. Me acuerdo perfecto de la toma, un carro dando la vuelta así en una curva. Y te lo toman de frente y da la sensación de mucho vértigo, de mucha velocidad. Y dices tú, wow, vino una película de Pacino con tema de Fórmula 1. Son los únicos 20 segundos de la película donde Pacino se ve arriba de un carro. Lo demás es un drama. No voy a contar la historia para no quemarla, pero nos engañaron a toda la raza de que estábamos saliendo de la prepa. Hizo el papel de Joe Paterno, uno de los coaches más importantes en la historia del fútbol colegial de los Estados Unidos. Permítame, tengo que tomar café porque ya se me acabó el lubricante en mi garganta. Es un tema delicado, no voy a decir, no voy a ahondar datos, pero este señor se metió en serios problemas hace un tiempo. El coach de Penn State, creo que es muy buen papel. Ahí sí le doy mucha, mucha razón. Hizo Revolution, una película de la que nadie habla, es del 85. Hizo City Hall, también, que es muy buena película. Y la segunda más mala que yo creo que hizo en su carrera, y no lo puede usted creer. Imagínese al pibe Valderrama, así con los pelos amarillos, afro. Bueno, pues Pacino hizo una película que se llamó Phil Spector. Es mala como la carne de puerco a medianoche. Y no conoces a Jack, la historia de un médico perverso en su práctica. Es otra película que pasó de noche. Entonces, no todo lo que hace Pacino, no todo lo que hace De Niro es fantástico. Sí, grandes carreras, pero pues ahí en sus, no sé, si le dije ahorita 30, agárrese unas 5 o 6 que son realmente para premios, agárrese unas 15 o 20 que son realmente taquilleras, y agárrese unas 5 o 6 o no sé cuántas restan, que no debió haber filmado nunca. Ahora, voy con datos que creo que le van a agradar y sorprender en muchos casos. A ver. Estoy buscando esta. Aquí está. Están mis archivos. Él tenía 28 años cuando debutó como actor en televisión y lo hizo en el quinto episodio de la temporada 2 de la serie New York PD, Policía de los Departamento de Policía de Nueva York. Esto en el 68. ¿Sí? Al Pacino nació en Nueva York, pero su apellido Pacino, pues no es casualidad que tenga resonancia italiana. Es hijo único de Salvatore Rose Pacino. De Salvatore y de Rose Pacino. Ambos de origen italiano. A ver, déjame buscar mis lentes porque yo leyendo muy fresco sin lentes y ahí estoy inventando apellidos. Permítame. ¿Dónde están? Aquí están. Ok. Le decía que tuvo 28 años, a la edad de 28 años, cuando debutó como actor. Antes de entrar al mundo del espectáculo, Al Pacino estuvo en varios oficios para ganarse la vida. Fue mensajero, vendedor de zapatos, limpiabotas, oficinista, vendedor de periódicos, entre otros oficios. De los más grandes errores que ha cometido en su vida, confiesa, sin duda lamenta el día que rechazó el papel de Han Solo. Rechazar, cito textuales, rechazar Star Wars fue uno de mis primeros grandes errores, admitió el actor, en entrevista, pues le ofrecieron el papel antes que a Harrison Ford. Este lujo de rechazar un gran papel no solo se lo permitió, porque no fue solo un error de ese tamaño, pues Pacino también le dijo que no en los años 70 a dar vida a Roy Neary en Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, dirigida por Spielberg, así como a Ted Kramer en la película Kramer vs. Kramer de Robert Benton. Y además rechazó formar parte de la película Apocalipsis Ahora y de Pretty Woman. A él lo convocaron antes que a Richard Gere. O sea, imagínense todos los papeles que rechazó. ¿Habría sido posible El Padrino sin Al Pacino? Bueno, pues parece impensable. Por lo que sí podría haber ocurrido, pero lo que sí habría podido ocurrir es que el intérprete no apareciera en la tercera de las películas del Padrino, ya que para ese entonces pidió 7 millones de dólares para volver a dar vida a Michael Corleone. Pero Francis Ford Coppola se negó y le dijo, ¿te vas a poner en ese plan? No tengo ese dinero, no hay ese presupuesto. A lo mucho tengo 5. y si no te gusta, mato el personaje y seguimos adelante con la historia. Y Pacino dijo, no, mi personaje muere cuando tenga que morir. Y en eso voy a estar en acuerdo con el guionista, pero no me lo mates así de la noche a la mañana. Dobló las manitas Pacino y apareció en la tercera edición del Padrino. Para el personaje de Scarface, esto no lo quería decir, pero pues para Scarface tuvo que prepararse para el papel de cubano, para ser el actor, el personaje de Tony Montana. Y bueno, solo permitía que le hablaran en español. Y dice Pacino, hablaba solo español, incluso cuando no estábamos grabando. Estaba dentro del personaje todo el tiempo. Quería que mi interpretación fuera lo más realista posible. Pues a mí no me lo pareció, perdóname. Te admiro mucho, Alfredo James Pacino, pero esa no me gustó. Tiene solamente un premio Oscar y lo ganó, lo ganó 20 años después de su primera nominación. Y lo ganó por Perfume de Mujer, Esencia de Mujer, Sense of Woman, acá le pusieron Perfume de Mujer. Ojo con este dato, ni El Padrino ni Scarface son las películas más taquilleras que uno hubiera pensado hizo Al Pacino. ¿Sabe usted cuál es el verdadero taquillazo que ha tenido en su carrera? ¿En cuál película ha participado en que ha tenido más éxito de taquilla? Fue en la cinta reciente de Quentin Tarantino que se llamó Érase una vez en Hollywood, con DiCaprio, con Brad Pitt y con un breve pero importante papel de Al Pacino ahí. Bueno, pues esta película levantó 374,3 millones de dólares. Se podría decir que entre sus pasiones figura en primera línea William Shakespeare, lo dije hace rato. Es un enamorado de su obra y ha protagonizado algunas adaptaciones como El Mercader de Venecia, así como también participó en la producción basada en El Rey Lear de Michael Redford como director. A mediados de los 80, Al Pacino era un gran fumador hasta que llegó al punto de fumar 4 cajetillas de cigarros diarias. En 94, ahí te hablan Mario, en 1994 decidió bajar el nivel con el fin de conservar un poco más su salud y ante todo su voz, y ahora solo fuma esporádicamente. Yo creo que se fuma un paquetito diario, ¿no? De 4 a 1 yo creo que ya está muy bien. Nunca se ha casado. Su romance más sonado fue con Diane Keaton. Quería que me quisiera tanto como yo a él, admitió la actriz en sus memorias. De hecho, mientras rodaba El Padrino parte 3, la intérprete le dio una advertencia a Pacino: cásate conmigo, o al menos ten en cuenta la posibilidad. Uno de los romances que no pudo ser al final, pero se estuvieron cogiendo mucho cariño muchos años. A mí me encanta Diane Keaton. Pues es todo. Quería dejarles este pasaje, estos datos poco conocidos de Al Pacino, que yo creo que todo el que tenga 3 dedos de frente en el cine, o que sea cinéfilo, pues, promedio, pues si usted ve en cartelera a Pacino y te lleva, a ciegas vas a verlo. Son taquilleros. Pero no conocemos más allá de esto, ¿no? Más allá de la gente que vemos en la pantalla. Bueno, pues aquí les he contado muchas, incluso intimidades de su carrera, de su vida. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol, les dejo un fuerte abrazo de gol. Mañana viernes venimos con Gerardo Gutiérrez para lo que serán los pronósticos de la última jornada del torneo, cómo va a quedar la tabla, Monterrey se queda entre los primeros, qué va a pasar, no lo sé, ya mañana lo hablaremos, mañana externaré mis pronósticos. Si yo en este momento, ahorita, 20 horas con 10 minutos del jueves, pasada la derrota ante Columbus hace 24 horas más o menos, si yo le pregunto qué pronóstico le pones al Necaxa Monterrey, ¿qué le ponías? Vamos a dejar colgada la camisa en el perchero, vamos a dejar la matraca. ¿Qué le ponías realmente a Monterrey visitando a Necaxa? ven como no soy agorero ni soy Contreras por sistema. Ya ahorita muchos están en la misma idea con la que yo empecé en la etapa de Ortiz al frente. Muchos lo veían como guanaguana y ahorita ya muchos están haciendo la misma mueca que yo hice cuando llegó. ¿Sí? Es todo. Fuerte abrazo. Cuídense mucho con los cambios de temperatura, que no le pase lo que a mí, que tengo 3 días con un día bueno de garganta y 2 malos. Hasta mañana.